Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Sin darnos cuenta, prácticamente ya se nos anda yendo el mes, 21 de enero del año 2024. Le invitamos para que se quede con nosotros, para que nos haga llegar sus preguntas, comentarios, críticas y sugerencias aquí a la Red Deportiva Notisistema. Minutos antes de la 1 de la tarde tendremos invitados en cabina. Vienen a hablar y a darnos detalles acerca de la serie de tenis Copa Davis que se va a celebrar por tercera ocasión en la historia en Guadalajara. Será en el Club Hacienda San Javier. Ya estaremos hablando de cuándo es, cómo es, porque es acá, y todo lo que usted quiera saber en torno a esta serie de tenis Copa Davis, tercera ocasión en la historia que se realiza por acá en tierras tapatías. Los controles técnicos están a cargo de pues ahí está muy al pendiente el rojinegro Luis Durán, de lo que ocurre con su equipo, que caray, pues en cuanto a las entradas, ya hablaremos también de esto, pero ya lleva 10 partidos, incluyendo obviamente el cierre del torneo anterior y lo que va del presente, sin poder ganar anoche, y otra cosa, sin hacer goles. Nada más llevan uno en el presente torneo, se lo hicieron a Necaxa ahí en Aguascalientes hace 8 días, pero anoche no pudieron marcar al terminar con par de roscas. Entonces, bueno, estaremos hablando de lo que ocurrió allá en el Estadio Jalisco. Luis Durán, entonces, en el 1150 Radio Metrópoli. Luz Valvaneda le atiende en los teléfonos de cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En estos micrófonos, saludándole con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Red Deportiva Notisistema. Bueno, vamos a hablar desde luego de todo lo que luce en cuanto al deporte. Claro que sí, hay muchísima información, y bueno, pues aquí al pendiente de lo que está ocurriendo. Al medio tiempo se le va a realizar un homenaje que se espera sea pues muy bonito, muy emotivo para Andrés Guardado. No está jugando, lógicamente, ya había dicho la directiva de León que nones. Les dijeron, oye, pues préstalo 15 minutos. No,
y
no.
Ya va perdiendo su equipo, por
ya,
cierto.
Ya 1-0 pierde el Betis ante el Barcelona. Y bueno, pues ya mañana estaría viajando de España a México.
Así es.
¿Y Chicharito Hernández?
Bien, gracias. Pues a lo mejor está durante esta semana, y si no, pues ¿para qué? No hay prisa, licenciado. Entonces, ya todo mundo se cansó de decir que la contratación de él y la de Andrés Guardado vienen a darle un realce, un impacto positivo a la liga, bla, bla, bla. Pues ya nomás que llegue el licenciado, y sobre todo el Chicharito, que ya ha estado muy apagado con las Chivas Rayadas del Guadalajara. De hecho, no ha habido declaraciones esporádicas o ahí muy exclusivas, nada más con las Chivas del Guadalajara, pero no está muy apagado y tranquilo después de que durante la semana parecía que era la tarea principal oficializar la salida, y ni a Dios le dijeron, ay, que te va y ven a
Alexis Vega.
Alexis Vega, y pues nada más, y esperar si debuta hoy el México americano
Cowell,
Kate Cowell, porque ya viajó, hizo el viaje, entonces sí, no sabemos si puede ser tomado en cuenta para tener algunos minutos el día de hoy.
Yo creo que es segurísimo que va a jugar minutos. Sí, 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 pues ya lo llevas ahí. Aunque a lo mejor falle 40 como lo hacía en la Major League Soccer, ¿eh?
Eso es lo de menos, ¿verdad?
Pero bueno, pero ya veremos.
Ya por lo pronto está en la convocatoria y veremos qué ocurre.
¿Qué tal si nos sorprende y mete gol?
No, ¿y qué tal si va de inicio, licenciado?
Ah, también
y
puede
que
ser.
Marca un doblete.
También
y que,
puede ser.
Está dentro de las probabilidades. ¿Usted qué opina en torno a la llegada de este Kate Cowell del San José Earthquakes de la MLS, que se incorpora con las Chivas del Guadalajara?
6 de la tarde del juego.
Sí, 18.
De hecho, me hablaron, oye, que lo queremos poner a las 7:30. Y dije, ¿qué? No, hombre, ¿cómo crees? Mira, fue poner a las 6, tenemos programa en vivo. Y a las 8 para el noticiero llevar el resultado final.
Pues si es que no van más de 100 minutos.
Cantado. Ya ves que siempre son más de 9, 10 minutos.
Así es, así es. Hoy el Real Madrid saca de la victoria al minuto 99.
Agregaron 11.
Y polémica ahí, las 3 decisiones del VAR. Con 3 decisiones polémicas del VAR, el Real Madrid le dio la vuelta a la pizarra allá en España.
Para que ¿Está diciendo usted que hay ayuda al Real Madrid?
No, yo dije los hechos como tal. Que con 3 decisiones polémicas.
Pero son clarísimas.
Pero ya por lo menos sí funciona el VAR, licenciado. sentenciado.
No, que, oye, que ayer no, que, falló
que
acá.
Que no funcionó y que la segunda vez con Chivas tampoco funcionó en los primeros minutos, nunca hicieron funcionar el monitor, algo está pasando en la zona metropolitana de Guadalajara y anoche también, pues dice el entrenador Beñat San José de los Rojos, pues a mí Olines. Como que me quedó la duda y en el vestidor decían que sí, pero pues uno siempre quiere que sean gol, ¿verdad? Y si hubiera funcionado el VAR, pues ya nos hubieran dicho con claridad si sí o si no.
¿Hubo cifra oficial de aficionados?
No, licenciado, que yo sepa, le he estado tratando de buscar por todos
lados. Yo también
lo
encontré.
Gracias a los aficionados que acudieron. No sé qué cantidad, cuántos serían, licenciado. No. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces para regresar con el fútbol internacional. Nos vamos a ir por parte. Luego tendremos la información del béisbol con la serie por el título de la Liga de Béisbol del Pacífico. Y tendremos también en esta misma hora, antes de la 1:00 p.m, esta entrevista con invitados especiales aquí en cabina. Todo esto en los siguientes minutos. Le invitamos para que nos haga llegar sus comentarios y sobre todo que participe. Saludos, saludos muy especiales a todos los integrantes del Real Mandil. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. ¿Dónde usted este domingo nos está escuchando? Si quiere agregarle por ahí su ubicación de dónde nos acompaña, muchísimo mejor. Y el saludo especial a todos los integrantes del Real Mandil. Ya si nos platica qué está haciendo de comer, o si ya terminó de lavar los trastes, o con la talacha de este domingo, mucho mejor. Y sobre todo también sus puntos de vista en torno a los deportes, que hay de todo y para todos los gustos.
Así es, y el día empezó hasta con carrera.
Ah, sí. Con
una carrerita el día de hoy. No, que me la aventé hoy, licenciado.
Ah, ¿corriste?
Hoy me la aventé la carrerita.
¿En honor al policía?
Sí, la verdad estuvo muy buena, ¿eh?
Cerca de 2,000 participantes entre policías.
No, van mal. No es un titipuchal. O sea, al principio no se puede ni correr. Es muy complicado.
Ahí codeándose con las grandes estrellas usted.
Acá iba como con 20 kenianos.
Ah, qué va.
Ah, no, eran prietos como yo, licenciado. Ah, bueno, perdón, me confundí.
Ajá.
No, muy buena la carrerita, la verdad.
Bueno.
Muy
buena. Es el inicio de...
Y lo otro, lo que te he dicho, a mí me sorprende que cada vez veo más familias, más niños.
Qué bueno, porque esa es la finalidad de estos circuitos.
Nada más hubo un cachirulo.
Ah, sí.
Un personaje de silla de ruedas en Fórmula 1, licenciado, iba a toda velocidad en silla de ruedas.
No, pues no, licenciado, entonces hay que llevar las cosas con calma, ¿va?
Así es, traía hasta casco de checo.
Ah, con razón. Vamos al fútbol internacional. Daniel Sandoval y Cerrarás, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Te escuchamos este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Buenas tardes, Martín, Manuel, estimado auditorio. Pues vámonos con lo que aconteció este fin de semana en el fútbol internacional, con los mexicanos sobre todo. Y damos un repasito rápido a lo que sucedió ayer, precisamente con ellos. En la Liga Portuguesa, ayer Jorge Sánchez jugó unos minutos al entrar el 79 en la victoria de su equipo, el Porto, 5-0 sobre el Moreirense. Mientras que Gerardo Arteaga, él sí jugó todo el partido como titular en la parte de su equipo en la Liga de Bélgica, el Genk, 1-1 contra el Círculo Brugge. Mientras que en la, los que deberían haber tenido actividad en la Liga Española, Julián Araujo no lo tuvo porque tuvo que cumplir su segundo partido de castigo en la victoria de su equipo, Las Palmas, de visita al Rayo Vallecano, 2-0, mientras que el Mallorca del Vasco Aguirre sufrió para lograr el empate, un empate a uno contra de visita al Villarreal, un Villarreal que se había ido arriba al final del primer tiempo y tuvo que hacer también en la compensación ya de donde empata en Mallorca al final del partido. Mientras que también otros dos partidos de la Liga Española que tuvieron acción ayer, los dos equipos del País Vasco tuvieron suerte disímil, con el Real Sociedad venciendo de visita al Celta 1-0, mientras que también de visita el Bilbao fue derrotado por el Valencia por el mismo marcador de 1-0. Otra cosa que destacar de lo que ocurrió el fin de semana, la visita de el Inter Miami de Messi y sus amigos, que jugaron un amistoso contra la selección del Salvador, terminó en un salomónico empate a cero. Los cuatro estrellas, Messi, Suárez, Jordi Alba y Busquets, solo jugaron el primer tiempo. Básicamente fue una, se puede decir, un calentamiento, un interescuadras público. Y pues nomás un amistoso que tuvo lugar en Estados Unidos, también fuera de fecha FIFA, ahora también los gringos entran a los partidos moleros, desafortunadamente perdieron 1-0 con Eslovenia allí en su propia casa. Para lo de hoy, pues obviamente lo que sucedió en Países Bajos, primero el PSV de Chucky Lozano, que entró hasta el minuto 66, pero le alcanzó para tener un remate al poste que de peligro, pues empató el PSV, perdió por primera vez puntos en toda su, en este torneo, de visita al Utrecht, un empate a uno, con ellos se quedan 52 puntos de 54 posibles, de todas maneras casi habrá que ver si va a tener algún récord al final de la temporada en cuanto a puntaje. Aprovechó el Feyenoord de Chaquito Jiménez para acercarse a 10 puntos, victoria del Feyenoord 2-1 sobre el Vitesse, un partido un poquito difícil para el Feyenoord, ya que aunque se ha ido al frente al primer tiempo, le empataron al minuto 76 y tuvo que hacer un suplente que en el minuto 83 Lingi pone la diferencia. Desafortunadamente para el Chaquito se fue en blanco, aunque jugó todo el partido, un partido como dicen que tuvo que extenderse por alguna cuestión de invasión de cancha. Y la buena noticia para él es que se ganó su equipo, la mala es de que se había alcanzado en el liderato de goleo, ya que ayer el griego Pavlidis, que anotó y con lo que alcanza en el liderato de goleo de ahí de los Países Bajos con 19 goles, en el empate a 2 de su equipo AZ contra el PEC Zwolle, mientras que el otro destacado de Holanda, el Ajax, está recuperando lo que perdió durante el inicio del campeonato al ganar 4-1 al Wallwick. Y en cuanto a los mexicanos que jugaron hoy en la Liga Griega, sí, porque los dos jugaron, el AEK de Almeida y Orbelín y de Pizarro goleó de visita 5-0 a los Atrómitos. El Orbelín fue titular, pero fue sustituido al minuto 66, mientras que Pizarro, que empezó en la banca, entró al minuto 73. Destaca en este partido un triplete del argentino Ezequiel Ponce para dar la victoria al AEK. Y ahorita en estos momentos, Salernitana y Génova, de Guillermo Ochoa y Jonathan Vázquez, que ambos son titulares, están empatando uno ya en el segundo tiempo. Se fue arriba Salernitana al minuto 2, pero rapidito el Génova al minuto 3 se logró empatar. Y en lo que destaca también de hoy, desafortunadamente son todos los mexicanos que tuvieron participación hasta ahorita, porque en el Almería-Real Madrid César Montes no jugó por lesión, por lo tanto no fue convocado ni en la banca, así que no pudo ser testigo de la polémica victoria del Real Madrid 3-2 sobre el Almería, un Almería que se vio sorprendentemente arriba 2-0 al final del primer tiempo, goles de Ramazzoni literalmente de vestidor al minuto 1 y al 43 de González, tuvo que ser Bellingham al 57, dio un penal discutible, y después Vinicius al 67, y ya en tiempo de compensación, una compensación bastante larga, como últimamente se están acostumbrando, pero que con el Real Madrid siempre se da, minuto 90 más 9, logra Rani Carvajal el gol de la victoria, de una victoria que pone el Real Madrid de líder de la Liga Española, a la espera del partido que tendrá más tarde el Girona recibiendo al Sevilla, donde si el Girona gana recuperará el liderato. Mientras tanto, ahorita se está jugando precisamente el partido de homenaje a Andrés Guardado, que como dices, no pudo ni siquiera intervenir en la banca, se lo está viendo desde la tribuna, un Barcelona que en estos momentos está ganándole 1-0 al Betis. Y pues entre lo que se llama también de jugadores que no pudieron participar con su equipo, igual Edson Álvarez se tuvo que quedar en la tribuna porque también está lesionado, junto con otros 5 ausencias de su equipo para el partido donde el West Ham de visita a Sheffield empató 2, también con un poquito de drama, porque pues en ambas veces el West Ham se fue arriba, primero al 22 gol de corner y empató el chileno Bredeton al 44. Al 79 Ward-Prowse había puesto en ventaja al West Ham y parecía que se llevaba el triunfo, pero igual otro penalti marcado en VAR y bastante discutido ya hasta el minuto 90 más 13 por McBurney, era las cifras definitivas. Esto sería lo que sería la acción que tenemos, nomás para recordar que también tenemos Copa Africana, donde destacados seleccionados africanos como Marruecos empate a 1 con República Democrática del Congo, Argelia también empate a 2 con Burkina Faso, Túnez igualmente empate a 1 con Mali y Angola 3-2 sobre Mauritania. Mientras que en Asia, Corea y Jordania también, siguiendo con lo del empate, dividen puntos con empate a 2, Bahrein igual con Malasia a 1 y Omán a 0 con Tailandia. De las sorpresas, hoy en la mañana, el Bayern Múnich perdió, y de local, frente al Werder Bremen, 1-0, con lo cual, combinado con la victoria ayer in extremis del Bayer Leverkusen, que vence de visita 3-2 al Leipzig, permite que el Leverkusen se separe todavía más del Bayern Múnich, está ya a, si no estoy mal, a 10 puntos de distancia, aunque el Bayern tiene 2 partidos pendientes, pero sí es una distancia importante que ya le está sacando el Leverkusen. Parece que por fin van a romper la racha increíble que tiene Bayern Múnich de ser campeón en la liga alemana. Y ayer destacado también Mbappé, anota doblete en la Copa de Francia, en un partido donde el PSG vence a un tercera división, el 3-1, el Orleans, y pues pasa a la siguiente ronda. En estos momentos nada más se está disputando el partido también de la Premier League, donde Liverpool está ganando 2-0 al Bournemouth, y con lo cual se mantendría de líder en la Premier League. No sé si hay algo más que preguntar, Martín, Manuel, estimado auditorio.
Nada más, mi estimado Daniel, quizá por ahí hablar un poquito, algo breve, de lo que representa Andrés Guardado, ¿no? Algunos dirán, ¿otra vez Andrés Guardado? Pues sí, se va a seguir hablando estos días, y a veces no dimensionamos lo que representa para el Betis este jugador tapatío, ¿no?
No solo para el Betis, su carrera impresionante, que 17 años estar en Europa, los últimos 7 en Betis, definitivamente es donde estuvo la estadía más larga, y si se puede decir, quizá la más fructífera, donde más lo van a recordar, sobre todo por cómo se adaptó y cómo fue importante para ese club. Tal es así que le están haciendo este homenaje. Pero también cuando estuvo en sus equipos anteriores, recordemos su paso por la liga holandesa también, es muy difícil ponerle en este momento algo, hacer una eulogía de su carrera, pero definitivamente va a ser recordado, si no como el mejor mexicano en Europa, sí uno de los mejores, y el que por lo menos tuvo la carrera más larga allá en Europa.
Es correcto. Pues Daniel, te mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo igualmente, Martín, Manuel, que pasen buen domingo.
Gracias, hasta luego. Y la información de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Bueno, saludos a Arturo Alonso, dice, el fan número uno de la Red Deportiva de los domingos. Mi Atlas, de mal en peor, no se ve por dónde puedan revertir lo de la temporada pasada. Y para acabarla, el VAR no funciona y el balón que pasó la línea y entró y no se lo contaron como gol. Para mí, mis zorros no merecían ganar anoche. Saludos, dice Arturo Alonso. Híjole, sí decepciona un poquito, ¿no? Yo esperaba más del Atlas el día de ayer. Y yo le platicaba, yo le decía ayer a algunos colegas allá afuera del estadio. Mira, el de Necaxa era ganable, pero el día de hoy ganara como de lugar un Tijuana que juega espantoso y no poderle ganar, caray, ahí la pregunta, ¿qué está fallando en Atlas, verdad? Ya debería de llevar Atlas 6 puntos, Necaxa y Xolos, no pudo Atlas ganarles a los dos. Pero bueno, tú me indicas si vamos a pausa, Luigi, por aquí saludotes, bueno, ahorita leemos los mensajitos, vamos a la pausa entonces y regresamos enseguida, esto es Red Deportiva. Bien, estamos de regreso aquí en la Red Deportiva Notisistema. Hay mensajitos, ahorita les daremos lectura, pero pues primero lo primero, porque ya está en la caja de bateo lo siguiente. Play ball.
El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y es momento de saludar ni más ni menos que a Don Melitón, ya listo para la información de béisbol. Adelante, ¿cómo está?
Muy buenas tardes. La pelota se va, se va, se va. vámonos, Conchita, al bar. Y ayer, en efecto, inició como plato fuerte de lo que es la conclusión de la temporada 23-24 en la Liga Mexicana del Pacífico, la serie de campeonato entre los Venados de Mazatlán y los Naranjeros de Hermosillo. Ganaron los Naranjeros, un partido muy interesante definitivamente, y que de alguna manera pues está dejando verse dos cosas, que parece que el descansito que tuvieron los Naranjeros les cayó bien, porque se vio un equipo más completo, más firme, más decidido en las jugadas, que fueron prácticamente las que hicieron que el equipo fuera para adelante. Entonces, pues, el equipo de los Venados de Mazatlán también muy bien. Dicheo era lo que en un principio habíamos dicho que podría ser lo importante, ¿verdad? Y precisamente el picheo de Mazatlán abrió con Torres Pérez, que fue el relevo que tomaron, fue el abridor que tomaron como refuerzo el equipo de Mazatlán. Entonces, en ese sentido, quedó pues visto que ya la temporada, al final de la misma, empieza a cobrar el precio a los brazos. Y eso pasó precisamente con Torres, porque no tiró más que un poquito más de dos entradas completas, un poquito más de la otra, y de esa manera pues salió dejando el juego perdido. Entonces, hay cuestiones de que se dan pues en ese sentido. Y por parte de Naranjeros, sin ser un equipo que ha bateado mucho, porque en lo que iba de la postemporada había bateado dos jonrones y los dos de Isaac Paredes, pues ayer salió un jonrón también de tercera base del equipo de los Naranjeros, y eso fue la pauta principal para que el equipo de Hermosillo pudiera llevarse el triunfo. O sea, que en ese sentido, pues, estuvo muy bien el partido, el estadio lleno a reventar, y eso da pauta y da muestra, pues, de que de esta manera la afición se ha volcado al estadio Fernando Valenzuela, que ahora se le llama, que a mí me gustaba más que dijeran el estadio Sonora. Pero pues total, el asunto ahí está. Hoy viene el segundo juego, ¿verdad? Viene el segundo juego. Y vamos a ver a un pitcher también que fue agarrado de refuerzo ahora por el equipo del equipo de Naranjeros, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, habrá que ver la buena mano que tuvieron los dos equipos en recoger sus refuerzos. Barradas es el pitcher que va a tirar por el equipo de Naranjeros, y es lo agarraron de Culiacán. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en este juego, que sería importante que Naranjeros ganara para irse con dos triunfos a Mazatlán. Entonces, en ese sentido, es un partido también vital para los Venados, que podrían irse con un juego ganado y un juego perdido allá a su estadio, el Teodoro Mariscal, y recibir a los Naranjeros en situación de igualdad. Entonces, hay que ver precisamente hoy cómo sale este juego. Te digo, pienso que puede ser muy indicativo. Mucha gente piensa que esta serie se finalizaría en los 7 juegos. Yo creo que puede terminar en 6, si es que no en 5. Pero, de todos modos, hay que estar al pendiente, ¿verdad? ¿Por qué te digo? Porque el picheo de Naranjeros está bien, está fortalecido con las dos incorporaciones que tuvieron. El equipo de Mazatlán tiene dos cerradores que son pues, la parte fuerte de esa etapa del juego, pero se necesita que lleguen en una situación de una carrera arriba o dos carreras arriba o una abajo para que traten de sostener precisamente esa precaria ventaja ante los Naranjeros. Entonces creo que es una serie muy interesante que está bien puesta, y vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy te digo, puede ser un partido decisivo, porque si Hermosillo lo gana, pues lo más factible es de que a lo mejor pudiera terminarse la serie en Mazatlán, y si Mazatlán gana, pues entonces estaríamos pensando que muy factiblemente entonces la serie regresaría a Hermosillo y ahí definirse el campeonato. Entonces, hoy a las 6 de la tarde hay que ver este juego, porque la verdad está bien interesante. Eso es lo que se refiere a la Liga Mexicana del Pacífico. En Grandes Ligas, pues todavía no hay nada pendiente, no hay nada que se pueda dar como una contratación que sea interesante. Y pues aquí en Guadalajara, lo que se supo es de que están jugando pues los muchachos en el softball, y es una liga, fíjate, que por lo poco que sea de noticias, pues es una liga profesional definitivamente, y traen jugadoras pues de que ya tienen experiencia en ligas profesionales. Entonces, pues ojalá y pudieran llegarnos más información en el sentido de cómo va el equipo de las charritas o las charlas, como quieran llamarle, en la liga de softball profesional que está jugando aquí en México.
Así es, está por arrancar ciertamente esta liga, nueva liga de softball en nuestro país. Entonces, mi estimado Melitón, su gallo para esta final.
Naranjeros de Hermosillo.
Que ya sabemos que usted le va pues ahí a los Naranjeros, y más con la contundencia que mostraron inclusive en la semifinal, ¿no? Uh-huh. Al barrer a su rival en la fase previa. Perfecto. Sí. ¿Algo más, don Melitón, que nos quiera agregar?
Pues nada más, esperamos de que para la próxima semana pues ya tendremos definido quién es el campeón, y vamos adelante porque creo que va a ser una serie muy interesante. Y te digo, también allá en Mazatlán, pues el equipo colorado deberá aprovechar su localía. Uh-huh. También dicen que ya las entradas están totalmente vendidas para los dos primeros juegos que se van a llevar a cabo allá, porque no saben si puede haber un quinto partido en el caso que Naranjeros barriera con los cuatro juegos. Si gana uno, entonces, por ejemplo, si gana hoy el equipo de Mazatlán, pues con seguridad podrían venderse los tres juegos allá en Mazatlán, porque de esa manera, uno, uno, cualquiera de los que pudiera ganar tres juegos, sería el campeón. Sería pauta a que hubiera tres juegos en el estadio de Oro Mariscal, porque ahorita nada más han vendido los juegos para los dos primeros encuentros que se van a llevar a cabo a partir del próximo martes. No podrían vender el tercer juego de la serie ahí en Mazatlán, porque podría darse el caso de que el equipo de Mosio los limpiara, los barriera. Entonces, en ese aspecto, muy bien la directiva de Venados, en el sentido de que hasta hoy nada más ha puesto a la venta los juegos, los boletos para los dos primeros juegos de la serie, respetando precisamente a la afición, porque imagínate que vendieran también el quinto juego, el tercero de la serie allá en Mazatlán, y que perdieran los Dorados por limpia, el lío que se haría, no es problema más que nada al administrativo de tener que andar despidiendo a los que hayan pagado las entradas de los cuatro juegos, los tres juegos allá. Déjame, a mí me pasó una cosa parecida en 1998 en la serie de los Padres contra los Yankees. Yankees se fue en Nueva York a San Diego ganando los dos primeros juegos, y los que compramos nos vendieron los tres juegos, ¿verdad? Tres juegos que nunca se van a cabo porque Yankees ganó siguientes dos. O sea, nunca hubo la ilusión del boleto y de la sentada.
Sí.
¿Para qué te cuento?
Sí, perfecto. Sí, sí. Veremos que no sea el caso, ¿verdad? Y con este formato de 2-3-2, o sea, dos en la casa del que inicia, luego salen, disputan tres juegos, y de ser necesario, regresan dos más, todo dependiendo cómo vayan las cosas, recordando que es a ganar 4 de 7 posibles juegos, ¿verdad?
Exactamente.
Perfecto. Muy bien. Don Melitón, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y como siempre, mis recuerdos, saludos y las porras a los integrantes del Real Club del Mandil.
Gracias.
Dale, pues, gracias.
El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
En Radio Metrópoli 1239.
En 2x3.
Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día.
En 2x3, la manera más sencilla y amena de estar informado.
Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
Cada árbol que adoptas en Bosque Urbano de Extra es un regalo para todos. Gracias a las 350 mil familias que adoptaron su árbol en este año, tenemos una de las tasas de supervivencia de esos árboles más altas del mundo. Estamos haciendo de nuestra zona metropolitana la más arbolada de México.
Bosque Urbano de Extra, Ficapex y Ondas de Alegría.
En Radio Metrópoli 1240.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Ya tenemos bastantes llamadas y comentarios a través de WhatsApp, Telegram y también aquí en las líneas convencionales. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 para que se ponga en contacto con nosotros. El WhatsApp que incluye también Telegram es el 33-22-23-27-38. Dos plataformas, un mismo número para que nos haga llegar sus comentarios. Bueno, pues vamos con llamaditas antes de que se nos junten por aquí. Dice, ya ahorita la pasaremos precisamente a nuestros invitados, me gustaría trabajar como voluntaria de tenis en la serie de tenis Copa Davis, dice Chelita Torres. Ahorita vamos a ir con los organizadores, ya ellos nos dirán la mecánica, si es que tiene abierta esta posibilidad o no. Dice, buenas tardes Manuel y Martín, les mando este mensaje muy importante solo para decirles que ayer fue mi onomástico, mi cumpleaños, mi aniversario de vida. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Hombre, mi estimado Sebastián, pues no nos invitaste a la fiesta, pero muchas felicidades. A pesar de que la fiesta haya sido ayer, hoy recibe saludos aquí desde la Red Deportiva Notisistema.
Saludos por aquí, buen día, socio 37. ¿Qué me pueden comentar del Atlas? Yo lo vi, pero quiero escuchar su comentario. Por otro lado, alguien me pidió un favor, ¿cómo quitar el rodete de la taza del baño? Y dije, ahora pregunto, ¿hoy comeremos tacos de carnaza? Claro, aquí los preparamos. Y es que piden consejos del Real Mandil. Para saludos para Ramón Ávila.
Bueno, saludos Ramón. Aquí seguramente al ratito te van a dar el remedio para que pues haga la talacha como tiene que ser ahí en el hogar. Saludos a todos los integrantes del Real Mandil. Luis Carlos Velázquez, asistimos ayer 16,500 aficionados al Estadio Jalisco. Lástima del árbitro tan malo y tan rata, dice Luis Carlos Velázquez, no, y del VAR que no funcionó, pero principalmente, ¿sabes cuál es el problema? De un Atlas que ligó 10 partidos, uno tras otro, incluyendo la recta final del torneo anterior, que no gana. El sí, Atlas ligó 10 juegos sin poder
ganar. Dice Luis Durán que ya lleva dos nada más, el anterior no cuenta.
Y ya que se borre los, sí, pues como buen rojinegro, ¿verdad?
Y Daniel bueno. Sandoval dice, mi hermano David es de Nebraska, dice que el Atlas le robaron la victoria con un gol que no le dieron y una expulsión que no se marcó en contra de Xolos porque el VAR estaba descompuesto, sí, no aparte funcionó. De que el árbitro pitaba todo a favor de Tijuana.
Bueno, pues ya la directiva de Atlas dice que sacó cita y próximamente estarán pidiéndole una explicación a la comisión de arbitraje. Oiga, cuando fueron bicampeones no solicitaron alguna explicación ahí en la federación.
No, ¿cómo cree?
Pues no, todo mundo calladito, no pasó nada, no vio nada. Bueno, pues ya veremos en qué termina todo esto. Lo cierto es que, insisto, 10 juegos sin poder ganar del Atlas y este es un problema que debe preocupar a la dirigencia. Luis Carlos Velázquez, a lo de los aficionados que fueron 16,500 y también por aquí nos dice, buenas tardes señores, les comento que bueno que se fue Alexis Vega del Guadalajara, solo vino a destruir un gran equipo, hizo lo mismo que López Obrador, solo llegó a destruir un gran país. Saludos, se fue con todo este radioescucha. Bueno, saludos, ahí está. Y vamos entonces, están abiertos los micrófonos, mi estimado Luis, perfecto, vamos entonces ahora sí a la charla que le habíamos prometido al inicio del programa aquí en cabina. Nos acompañan esta mañana el gerente general del Club Hacienda San Javier, Manuel Morales Musquiz. Tocayo, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Tocayo, por esta invitación aquí a tu programa de Radio Metrópoli. Muchas gracias.
Gracias. Y también en este caso, Juan Leal, como consejero de tenis de esta institución. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, muy contento de estar aquí con tu audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, pues el motivo precisamente de que nos acompañen estas personalidades del deporte aquí en la zona metropolitana es el siguiente. Parece que el tenis arranca de buena manera este 2024 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando menos en las ganas, en la intención de organizar eventos. Ya veremos en cuanto a los resultados. Tenemos para el primer fin de semana del próximo mes, que es febrero, la serie de tenis Copa Davis. Entonces, como el Club Hacienda San Javier fue designado sede para este trascendental evento, la intención de que nos acompañen es precisamente que nos expliquen cómo están los preparativos a prácticamente dos semanas de que se lleve a cabo este importante evento, como es la serie de tenis Copa Davis entre México y Dinamarca.
Bueno, los preparativos están día a día cumpliéndose con todos los requisitos que nos pide la Federación Mexicana de Tenis y estamos concluyendo ya muchas peticiones para tener un estadio como nos lo indican, con las medidas necesarias, la luz, que es la principal de un evento, que nos piden también muchas especificaciones de lo que es la cancha, ¿no? Uh-huh. Y estamos trabajando en ello y yo creo que vamos a un 80% ya de culminar estas peticiones y sobre todo de tener lo que la Federación Mexicana de Tenis nos está pidiendo. Tocayo.
No es común, es más, es apenas la tercera ocasión que la sede tenis Copa Davis visita la zona metropolitana de Guadalajara. Recordamos, si mal no recuerdo, contra Bahamas, en las afueras de lo que antes era el Club Puerta de Hierro, luego acá en el Complejo Panamericano, que fue Uruguay o Paraguay, uno de
Paraguay.
Paraguay, y ahora es contra Dinamarca. La tercera vez, por algo ha de ser, y por qué en este caso, Juan, le dieron la sede, dijeron, Club Hacienda San Javier, tú encárgate de sacar a buen puerto esta serie de tenis Copa Davis.
Pues más que nada por la confianza que nos tiene tanto Federación Mexicana de Tenis como la Asociación de Tenis de Jalisco, a cargo de Juan Hernández Salas y de Norberto Mantiñán, que pues han visto los eventos deportivos que ha venido realizando y organizando Hacienda San Javier con éxito, y saben de las instalaciones que tenemos y bueno, pues confían mucho, al igual que la directiva de la Hacienda San Javier, en Manuel, que es aquí nuestra cabeza, nuestro líder operativo y que tiene un gran equipo y que se la sabe de todas para organizar este tipo de eventos.
¿De qué capacidad va a quedar finalmente el estadio principal, sede de para esta serie?
Son 2,086 aficionados los que van a caber ahí y esperamos llenarlo. Estaba viendo ahorita que llevamos un 65% del boletaje ya vendido. Faltan 2 semanas todavía. Ya sabes que como buenos mexicanos dejamos todo para la última hora. Entonces estamos muy seguros de que va a estar lleno. Y pues ya esperando que llegue el día 3 de febrero para escuchar el himno nacional en la inauguración y también escuchar el México, México durante los partidos.
Me gustaría conocer su punto de vista de qué México estaremos recibiendo aquí en la ciudad. Es decir, hemos tenido etapas importantes del deporte blanco, pero hoy Pacheco, ¿quién más viene? Si nos pueden platicar un poquito sobre el equipo mexicano de Copa Davis.
Sí, claro, con mucho gusto. Están confirmados ya los mejores mexicanos, con excepción de Santiago González, que decidió en septiembre ya retirarse de la Copa uh-huh. Davis, pero que sigue como jugador activo.
Sí, pero, participando allá en el US Open, en el Australian Open. Así es.
Pero todos los demás que están disponibles sí vienen, que son el caso de Rodrigo Pacheco, Ernesto Escobedo. Ernesto Escobedo es un mexico-americano que tiene 27 años de edad, uh-huh. que radicó toda su vida en Estados Unidos y que ya está jugando por México. De hecho, jugó la Copa Davis, la última que hubo en septiembre, contra China, en Mérida, y tuvo muy buena participación. Ernesto, hay que destacarlo mucho porque en 2017, uh-huh. en el verano, tuvo su mejor ranking ATP, que fue 67 del mundo. Entonces, desgraciadamente ha tenido algunas lesiones posterior a ello y está recuperándose. Uh-huh. Ahorita está alrededor de ranking 400, pero el nivel y el potencial tenístico lo tiene, ¿no? No por nada ya llegó a ser 67 sí, claro. del mundo, ¿no? Entonces, esa es nuestra primer raqueta actualmente de México. Y viene también Rodrigo Pacheco, también vienen varios chavos que acaban de salir de universidad, como es el caso de Alejandro Hernández, como es tenemos ahí a Alan Rubio, y nuestros dos doblistas que sin duda pues van a ser ahí Miguel Ángel Reyes Varela, con amplia experiencia también en Copa Davis, ajá. que era quien acompañaba a Santiago González sí, normalmente sí. en Copa Davis. También va a estar el Tigre Hank como parte del equipo, otro. Y bueno, pues ya Leo Lavalle decidirá quiénes serían los singlistas titulares y ¿quién podría acompañar sobre todo a Miguel Ángel Reyes Varela, que yo creo que es el único seguro para el dobles, ¿no?
¿Cuándo se tiene contemplado el arribo aquí a la zona metropolitana de Leo Lavalle como capitán y ya de todos los jugadores?
El próximo domingo, para que puedan tener una semana completa para entrenar ahí. Lo mismo de los jugadores daneses, mm. llegarán el próximo domingo.
¿Y de los daneses está confirmado o no este
Holger Rune?
Holger Rune.
No viene, hace 3 días la Federación Danesa ya dio los nombres oficiales de sus jugadores y no viene.
¿Un pendiente menos para México o qué?
Deportivamente pues sí. Hablando, sí, vuelve la serie muy pareja y muy ganable, con muchas posibilidades para México para ganar esta serie, porque sus siguientes singlistas son 300 y 400 del mundo. Entonces, con la localidad de México, que esperemos que pese mucho, por eso es muy importante que la afición se sume al proyecto. Es un evento único, como tú bien lo dijiste, es la tercera vez que sucede aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Es la séptima vez que un club deportivo privado lo tiene en todo nuestro país, en la historia de la Copa Davis, que se cumplen 100 años ya de la Copa Davis. Entonces, pues es un gran evento. Yo te podría decir que deportivamente hablando, es en la historia de la Hacienda San Javier, en los 36 años que tenemos ahí de historia, es el evento más importante que hemos tenido, al que hemos participado, ¿no?
Y un reconocimiento para la esencia del club, porque son tenistas, sí, al 100%, ¿no? Y ahora, ya se ha vendido entonces alrededor del 65% de los boletos. ¿Qué precios tienen? ¿Dónde se están vendiendo? ¿Dónde los aficionados al llamado anteriormente Deporte Blanco pueden preguntar por ellos o adquirirlos?
Sí, en la plataforma o en la página de internet de Boleto Móvil. Uh-huh. Los precios son para los dos días, o sea, incluyen los dos días, que es el paquete de la serie completa, y van desde los 1,400 pesos hasta los 2,800 pesos, porque ya palcos prácticamente están vendidos al 100%. Ya nada más queda en grada general en las diferentes orientaciones.
¿Cuándo se modificó? Anteriormente, si mal no recuerdo, eran 3 días de competencia en tenis Copa 10. ¿Cuándo se hace la modificación? Se siguen disputando de todas maneras los 5 puntos, ¿no? En teoría.
El año exacto no te lo sé decir, pero te explico cómo es la mecánica y el porqué del cambio. Es un tema mercadológico 100%. Se juega el día sábado 3 de febrero los dos primeros singles. Uh-huh. Y te vas a casa sin haber definido la serie. Entonces, el domingo toma toda la relevancia posible, okay, arrancando con el dobles y posteriormente se cruzan los singles del sábado para el domingo. Y entonces se juega el domingo dobles, singles.
Okay. Y antes, el primer día era...
Antes el primer día eran dos singles,
luego el doble.
El segundo día que era en sábado, el dobles, sí, y ahí se podía definir ya la serie. Entonces sí, podías quedar 3-0 arriba o abajo y pues ya no tenía ningún chiste los singles del domingo. Entonces, por eso lo hicieron el cambio, para que sea en 2 días.
¿Más emocionante?
Más emocionante, aunque, por ejemplo, la otra forma te permitía que tus singlistas o alguno de tus singlistas pudiera jugar el dobles. Ahorita ya no es posible. Tienes que tener a alguien especialista para el dobles.
Para el dobles, sí, perfecto.
Por el desgaste físico.
Ok. Y otro de los temas también importantes, entonces, si ya llegan los equipos próximo domingo con los daneses, no viene su raqueta más importante en estos instantes. Estamos hablando de que actualmente le llaman playoff a esta serie de tenis Copa Davis. ¿En qué división está realmente? Si hacemos un comparativo, antes estábamos en la segunda, ahora estamos en la tercera, ¿o en qué división estamos a nivel Copa Davis con esta clasificación que se hizo?
Al playoff le llaman primera, uh-huh, y si le ganamos a Dinamarca o el que gane la serie, pasará al grupo mundial, que es lo más importante. Sí. México tiene poco más de 30 uh-huh años sin estar participando dentro del grupo mundial. La última vez fue con Leo Lavalle de jugador, con Jorge Lozano, nuestro tenista tapatío, aunque originario de San Luis Potosí, sí, pero hecho en Guadalajara. Con ellos, con el Agustín el Bebé Moreno, sí, ahí como parte del equipo, pues con ellos fue que estábamos ahí en el grupo mundial, ¿no?
Entonces puede decir, perdón Martín, que la posibilidad para México pues sí, está ahí, o sea, de ascender en este caso al grupo mundial.
Así es, tenemos amplias posibilidades de lograrlo y por eso le pido mucho al público tapatío, a los tenistas, y aunque no seas tenista, vale la pena ir a ver ese espectáculo porque es un evento único, el ambiente es totalmente diferente a cualquier tipo de torneo de tenis que pueda haber, porque se vuelve más como el fútbol, o sea, ya es mucha porra, es mucho sentir a la afición ahí. El estadio es pequeño, de 2,086 personas, pero está muy cercano a la tribuna, como haciendo la analogía uh-huh. con el fútbol, sí, claro. con aquel de Torreón que tenían antes, que tenían ahí pegadito la tribuna a la cancha. Entonces hay que hacernos sentir como afición para que realmente los jugadores mexicanos sientan todo el apoyo, todo el respaldo de la afición y puedan sacar su mejor versión, todo su potencial, y que los daneses sientan la presión del público mexicano, ¿no?
De hecho, comentaba el presidente de la federación que es uno de los factores, ¿no?, a lo que le están apostando precisamente, o sea, que la afición se meta a arropar, a apoyar en todo momento al equipo mexicano y que esto pueda ser un factor que juegue en favor del equipo de casa.
Totalmente, eso es lo que esperamos y que buscamos para que podamos llevarnos la serie y poder regresar al Grupo Mundial de Copa Davis.
Tocayo, como institución, ¿qué representa este evento para Club Hacienda San Javier?
Pues representa que somos, ahora sí, estamos dentro de muchos clubes que quisieran haber tenido este evento, ¿verdad? Uh-huh. Que nos sentimos halagados como institución y sobre todo para Hacienda San Javier recibir este evento a nivel pues internacional es algo de primera, ¿no? Entonces, Hacienda San Javier pues se siente ahora sí halagado con todo el público que va a asistir y pues decir que están en su casa Hacienda San Javier.
No hay de otra, o sea, con el boleto es tu ingreso, o sea, no importa que no seas socio, obviamente, o sea, el hecho de tener tu boleto te da la entrada al club sin ningún problema.
Bueno, tenemos más que nada una logística para todos los invitados para entrar a la instalación del estadio, uh-huh. ¿verdad? Va a ser por una parte de ingreso al club, okay. ¿verdad? Donde va a estar todo organizado para que el invitado se sienta dentro del espectáculo de lo que va a ser el evento de la Copa Davis, ¿no? O sea, en realidad, a los socios, el club está trata y siempre tratará de tenerlos en un que se sientan ellos en su casa
con
como
su
siempre.
Atención debida,
exactamente, ¿no? Pero al invitado pues se le dará la atención que se merece, ¿verdad?
Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, pues esperar la presencia ya de los integrantes del equipo mexicano y ya que todo esto vaya calentando, Juan, ¿algo más por agregar?
Nada, invitarlos de verdad a que compren sus boletos en un ambiente familiar, sano. Vamos a tener muchas sorpresas ahí en el club. Lo que decía Manuel Morales es muy importante. Los vamos a hacer sentir como en casa. Van a vivir una experiencia realmente con los patrocinadores, con las activaciones que les van a tener. Va a haber un área social donde van a poder degustar de alimentos, de bebidas. Van a poderles llevar sus bebidas y sus alimentos a su lugar en los casos de los palcos y de la zona VIP en el estadio para que sean muy cómodos para todos ellos y a los socios les vamos a tratar de dar las menos molestias posibles dentro de las instalaciones para que puedan usar su club como habitualmente lo hacen,
¿no? Dos temitas por ahí, los horarios en los que se van a disputar los partidos tanto de sábado como domingo y la otra, ¿cuándo se empieza o no sé si ya se inició a implementar, a montar físicamente lo que será la estructura del estadio?
Sí, el estadio ya lleva un avance del 70% la estructura. Los horarios que me decías, el sábado es a las 10 de la mañana el evento de la inauguración, sábado 3 de febrero, y posteriormente inicia el primer singles a las 11 de la mañana.
Ok.
Termina y a continuación, 10, 15 minutos de diferencia, empezaría el segundo singles, y el domingo arranca el dobles a las 11 de la mañana también.
Ah, media mañana.
Y a continuación el singles y posteriormente el último singles.
La definición.
Perdón, lo de la señora Chelita que decía que si puede ser, ¿qué pueden comentar, Manuel?
Sí, nos preguntaba Chelita Torres que le gustaría trabajar como voluntaria en la serie de tenis Copa Davis. No sé si lo tienen contemplado, si ya están cubiertos o cómo va a ser la cosa.
Sí, según entiendo ya estamos cubiertos, pero pues muchas gracias a la señora que está muy al pendiente y que quiere participar. Si gustan, le voy a pasar el teléfono de nuestro gerente de tenis para que se pueda, si nos hace favor de comunicarse ella con Ismael Contreras, y él ya le dirá la información porque han llevado un proceso de capacitación los voluntarios y ya prácticamente la han concluido, pero si Ismael lo considera todavía
incorporarla,
con mucho gusto la tomamos en cuenta. Muy agradecidos con ella, ¿eh? Es el teléfono 33 1196 33-11-96-00-75. 33-11-96-00-75 con el profesor Ismael Contreras.
Perfecto, muchas gracias a Manuel Morales Musquiz, gerente de tenis del Club Hacienda. Gracias también a Juan Leal por acompañarnos aquí en cabina. Vamos a ir a las noticias de la una de la tarde. En la siguiente hora le damos salida a las llamadas que nos han llegado.
En Red Nacional.